En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hay momentos en los que es necesario mejorar nuestra formación y eso es lo que sucede cada vez con mayor frecuencia, no solamente cuando queremos cambiar de puesto de trabajo o queremos acceder al mercado laboral después de un periodo en el paro, sino cada vez con mayor frecuencia esas acciones van dirigidas también a trabajadores en activo. De hecho, tienes que recordar que dentro de la cuota, la seguridad social que pagas, hay un porcentaje que se destina a sufragar la formación y que muchas veces después no utilizamos, porque realmente esa cuota sirve para que nos podamos beneficiar de diferentes acciones formativas en aquellos apartados que consideremos que pueden complementar nuestra labor dentro de la propia empresa. No hay, por tanto, que esperar a que estemos en paro para que esa formación la podamos realizar de manera paralela a nuestro trabajo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Fíjate que se me está ocurriendo que vamos a llamar un día a la Fundae para que nos cuenten, Chema, cómo hay que hacer esto, es decir, cómo los trabajadores en activo podéis formaros utilizando esas cuotas que pagamos todos.
Pues sí, Javier Peña, algo muy importante, la formación en estos tiempos...
¿He dicho tu apellido, Chema Moreno?
Creo que no.
Pues Chema Moreno.
Gracias, para que me conozca la gente que nos
escucha.
Hombre,
y sobre todo que tienes... Padre, sí. Y el segundo apellido para tu
Moreno
madre.
García.
Moreno García.
Vale. Ese soy yo, sí. Pues eso, que la formación es muy importante, sobre todo en estos tiempos en los que cambia todo tan rápido y el que no se adapta, no se adapta.
No, el que no se adapta a la RUE, al carrer, que dicen al los carrer. De RACU.
Por ejemplo.
Con Carlos lo de los apellidos está más fácil, porque es Carlos Martín Martín.
Además que sí, que he repetido. Y no acepto chistes, ¿eh? No acepto ningún tipo de
broma.
No he
hecho ninguno.
Bueno.
No se me ocurriría.
Bueno.
Manos arriba.
Con los padres y las madres no hay chistes.
No se juega. Pero sí, continuando con lo que decís, muchas veces nos lo dicen nuestros orientadores laborales, que es preciso que a la vez que estamos trabajando nos sigamos formando, pues por lo que dice Chema. Porque o te actualizas todos los días un poco o te quedas fuera.
En fin, vamos a decirles que los oyentes de Madrid Trabaja no se van a quedar fuera de nada, incluida nuestra gran familia ya, porque ya es gran familia, en las redes sociales.
Pues nos pueden seguir en Madrid Trabaja a través de Facebook, LinkedIn y TikTok.
Y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Porque, por ejemplo, allí podrás conocer las oportunidades laborales que emitimos todos los días en este programa como paso previo. Y empezamos por una convocatoria de empleo público para jefe de producción de artes escénicas en Alcorcón.
El procedimiento de selección será el de concurso oposición. Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos habituales y contar con el título de bachiller o equivalente. La oposición tendrá un ejercicio tipo test de 40 preguntas sobre el temario, uno de resolución de un supuesto práctico y uno de presentación profesional. En el concurso se tendrán en cuenta los méritos de titulación, experiencia profesional y formación. Podrás inscribirte hasta el 13 de junio.
Hay una oferta de empleo para operarios de producción en Camarma de Esteruelas.
Trabajarán en una empresa del sector logístico realizando actividades de ensamblado y componentes en línea de montaje y producción, entre otras funciones. Deberán tener experiencia de al menos un año en puestos de producción y disponibilidad para trabajar en diferentes turnos de mañana, tarde y noche. Trabajarán a jornada completa y por un salario de 11,30 euros la hora.
Hay una empresa del sector distribución de combustible que busca expendedor de gasolinera con certificado de discapacidad.
Deberá contar con experiencia en comercio, vehículo propio y residencia en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o municipios limítrofes. Tendrá un contrato por sustitución de vacaciones del 7 de junio al 15 de octubre a jornada completa y con turnos rotativos de lunes a domingo entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche. El salario será de 17.326 euros brutos anuales en 15 pagas.
Hay una bolsa de empleo para educadores infantiles en el Ayuntamiento de Fuente del Saz del Jarama.
Los candidatos deberán tener la titulación de técnico superior o grado correspondiente con el puesto y contar con el certificado negativo de delitos sexuales. El proceso selectivo se regirá por concurso-oposición con una prueba tipo test de 40 preguntas sobre el temario y un concurso en el que se tendrán en cuenta los méritos académicos y de experiencia docente. La bolsa irá destinada a cubrir vacantes temporales y tendrá una vigencia de 2 años. El 13 de junio finaliza el plazo para inscribirse.
Y hay una oportunidad para personal de restaurante en Valdeolmos, al Alpardo.
En concreto, hay 4 vacantes para cocineros, camareros y personal de limpieza. Deberán contar con carnet de conducir y de manipulador de alimentos y vehículo propio. Les ofrecen contrato indefinido a jornada completa y el salario será el mínimo interprofesional.
Y luego hay oportunidad laboral para supervisor de mantenimiento en el centro comercial Xanadu.
Es una oferta gestionada por Parques Reunidos para trabajar en el acuario de este centro comercial situado en Arroyo Molinos. La persona seleccionada se encargará de la reparación y el mantenimiento de los desperfectos, daños y averías. Deberá tener formación profesional relacionada con la hidráulica, soldadura, electricidad, tratamiento de aguas y filtros y trabajará con un contrato a tiempo completo.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 29 de mayo. Como me estoy llevando la reprimenda, diré que el centro comercial se llama Xanadu. Xanadu. Lo que no sabe quien me hace la reprimenda es que los que tenemos cierta edad recordamos una película que se llamaba Xanadu, que yo recomiendo, Chema, que la veas, con Olivia Newton-John. ¿Eh? Muy bonita, hay que decirlo. Seguro que Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, también se acuerda del centro comercial y de la película, ¿verdad, Rosa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es que los boomers tenemos más memoria que los jovenzuelos de hoy en día. Hemos vivido más, tiene sus pros y sus contras, pero efectivamente todo aquello que pasó lo tenemos, pues bueno, de nuestra época de jovenzuelos.
Pero sobre todo es que lo digo lo de la película para que quede claro que yo sabía que era Xanadu. Sí. Otra cosa que me puedo equivocar a la hora de hablar, que el que tiene boca se equivoca, Rosa.
Sí, no, y aparte de eso, que a veces, pues bueno, las pronunciaciones las hacemos de una forma rápida sin afinar quizá, pero bueno, que es cierto que en general nos entendemos y que en muchos casos el centro comercial sí que se pronuncia Xanadu.
Claro, 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 como la película y la canción. José, a lo largo del programa ponle la canción del Xanadu si puedes, y sin prisa, ¿eh? Que tenemos hasta las 4 para ponerla. Para, todo esto para... Porque siempre está bien, ¿verdad? La cultura general musical, cinematográfica, este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de formación, también la formación en estas materias puede ser importante, ¿no? La cultura, como siempre dicen, no ocupa lugar.
Pues es que yo tengo que decir una cosa, mi forma de ver la vida es que la formación académica es fundamental para poder desempeñar un puesto de trabajo, cuanta más entiendo que mejor, porque nos abre también puertas, se supone, y que vamos a poder promocionar y mejorar. Pero la cultura no hay que dejarla de lado, que muchas veces la sociedad de hoy en día con las prisas, hay
Sí.
mucho título, pero la cultura del día a día, la cultura general que nos abre puertas porque la experiencia también se aprende con esa cultura, pues no hay que olvidarla ni hay que dejarla como la hermanita pobre.
Y sobre todo a mí me hace mucha gracia, no solamente de la generación actual, ya en anteriores generaciones se decía aquello de, ay, es que yo no conozco a Tina Turner porque no es de mi época. Y dices, hombre, tampoco era de nuestra época el Imperio Romano, ¿no? Y lo conocemos.
Sí. No, pero bueno, que no se lo tome Chema mal.
No, no, hombre, no.
Hoy ha tocado compararlo con él y con la
Él
juventud.
ya sabe
Pero vamos.
que no, que lo decimos no por él en concreto, todo lo contrario, si él tiene una educación ochentera fantástica.
Ahora sí que tengo que decirte una cosa, Javier. Hoy me ha gustado mucho el inicio cuando le has presentado, que efectivamente primero has dicho el nombre solamente y demás, pero que te has acordado del segundo apellido. No sé si
Hombre.
por mi deformación profesional o por madre, hay que tener en cuenta que las madres existimos y que
Claro,
muchas
claro,
veces
claro.
con el segundo apellido se deja ahí. Todas las personas cometemos ese error por la costumbre, por las
Sí.
prisas, por lo que sea, por la cultura que hemos recibido. Al fin y al cabo, lo que hablamos, la educación, sobre todo la que recibimos desde pequeñitos, se nos queda ahí interiorizada y cuesta a veces cambiar el chip. Pero bueno,
Y sobre
que
todo,
te lo agradezco por la parte que me toca
bueno,
en ambos perfiles,
no hay nada que
personal y
agradecer,
profesional.
no hay nada que agradecer. Es verdad que ahora desde que cambió la normativa de tal manera que puede aparecer en primer lugar el apellido de la madre, pues en un futuro yo creo que no tendremos tanto ese problema. Pero es verdad que incluidos los señoritos que tenemos aquí, que son muy jóvenes, pues todavía nacieron en la época en la que efectivamente el apellido del padre iba en primer lugar. Con lo cual, pues a veces eso, se nos olvida que tenemos y tienen madre, ¿no?
Sí. Que no se me enfade nadie, pero yo a veces
No.
digo, aquí quien ha demostrado algo soy yo que he llevado las barrigas encima.
Bueno, eso se decía, ¿cómo era aquello de la madre segura, el padre probable,
No,
algo así, ¿no?
que es
Era.
una broma, que los padres son personas estupendas, que la mayoría son responsables, pero bueno, pero también
No,
una bromita y un chascarrillo viene bien para distendir.
pero y sobre todo que desde el punto de vista biológico es así, es decir, lo que es seguro es la madre. Así que oye, no vamos a poner en duda tampoco la
No,
paternidad, pero que te
no,
quiero
no,
decir
no,
que
no, no.
biológicamente lo que está claro es la madre porque es la que tiene mayor protagonismo en el nacimiento, en lo que es el acto de nacimiento. Bueno, que vamos a hablar de empleo público. Yo ya, Rosa, te confesaré que tengo un lío monumental. Porque, claro, hemos hablado aquí de esa decisión o que en algunos medios hablan de sentencia del TJUE, pero no era una sentencia del TJUE, ¿no? Era una respuesta a una cuestión prejudicial, si no recuerdo mal, con respecto a los interinos. Y el TJUE, pues algunos interpretaban que se pronunciaba de tal manera que había que hacer tabla rasa y todos los interinos que pasasen a ser fijos. Ahora el Supremo
Sí.
dice que no es así, que la única solución no puede ser tomar esa determinación y le vuelven a preguntar al TJUE. Esto es, parece un partido de tenis.
Es que, vamos a ver, es un tema complejo. Sabéis que, bueno, pues yo he opinado sobre este tema, por
Sí.
supuesto, todas las veces que se me ha preguntado, he manifestado la posición y el criterio de la UGT al respecto, y sabéis que siempre he sido muy cauta, que he confrontado alguna vez con algún abogado en
Sí,
relación a lo que pasaba, ¿no? Con
con Juanma
lo
Ortiz, sí.
del pronunciamiento del TJUE y lo que algunos tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas podían fijar. Y yo decía, vamos a ser prudentes, aquí no hay nada definido, no hay nada definitivo tampoco. Nosotros pensamos que hay que esperar al pronunciamiento del Supremo, que al final es quien debe de marcar doctrina y fijar una posición, nos guste o no nos guste, porque cuando hay sentencias no siempre son a gusto de todos. Unas veces, pues al final beneficia a unos y otras veces a otros. Pero en este caso es cierto que la sentencia del Supremo no es que viniera a hablar en un origen de lo que del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Empezaba el tema porque iba a hablar de cuál era la situación de personas que querían participar en un proceso de traslados de interinos no fijos, o sea, personas con un contrato temporal que querían participar en un concurso de traslados. Entonces, lo que ha hecho el Tribunal Supremo en este caso es decir que, salvo que lo recoja expresamente el convenio colectivo de referencia, que no pueden participar, que el concurso de traslados es algo reservado en principio para el personal fijo y que eso no supondría una discriminación. Es el criterio que ha manifestado el Tribunal Supremo en esta sentencia.
Ya.
En relación a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues lo que ha dicho es que no pueden directamente convertirse en fijos, porque en España la autoorganización de las administraciones públicas está basada en unos criterios que siempre hemos dicho, los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública. Pues ese es el criterio que ha marcado en este caso el Supremo, que unifica doctrina y que dice que para tener la condición de personal fijo, ojo, habla de personal laboral, en ningún momento ya, se está hablando del personal funcionario interino. Estamos hablando de personal laboral temporal. Y lo que dice es pues que los criterios tienen que ser basados en los principios que la normativa española tiene, que es de acceso a la función pública con igualdad, mérito y capacidad.
Rosa,
y desde luego algo
permíteme
importante,
un segundito.
Sí.
Es que esos principios legales los establece ni más ni menos que la Constitución española, es decir, que
ahí
no es
está.
Cualquier normativa.
Ahí está.
La que lo, porque digamos que el fallo que tenía la decisión del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, era que nos venía de decir, bueno, o bien ustedes la Constitución y háganlo de manera directa, ¿no? Y eso era muy complicado.
Es que, claro, el problema es que no se había modificado aquí ni la normativa, ni la Constitución, ni nada para decir que se cambiaba el criterio. Por eso fue nuestra cautela y el posicionamiento que yo he manifestado en este programa y en los ámbitos donde me han preguntado. Vamos a ser cautos. A mí no me parece que sea de recibo personas que, ojo, están sufriendo la inacción de las diferentes administraciones públicas de no haber convocado procesos selectivos en un tiempo razonable, están sufriendo esa situación, no son culpables de lo que están viviendo, pero no vayamos a generar una expectativa que ahora mismo, por desgracia, les ha supuesto un jarro de agua fría.
Yeah.
¿Por qué? Porque ha habido muchas voces que daban por hecho que o interpretaban algo que no era definitivo, que era la posición del Tribunal de Justicia Europeo, que decía lo que decía, pero no obligaba. Y entonces esa es para mí, la parte mala de las personas que han ido diciendo cuestiones que otras querían escuchar
ya,
porque lo necesitaban moralmente, pero que realmente no había un fundamento jurídico en el que amparar esas peticiones. Y la última cosa que quería decir en relación a la sentencia esta del Supremo,
sí,
es que no afecta a los procesos de estabilización que ya están en marcha, que también ha generado alguna controversia a la hora de que ha habido personas que han pensado, ah, pues entonces ahora los procesos de estabilización que
no
están en marcha
sentido, ¿no?
¿Se paralizan? No. Vale. No se paraliza. Los procesos que están en marcha siguen su proceso de estabilización. Los que eran por concurso oposición tendrán que seguir por concurso oposición y los que eran por concurso de méritos, pues se concluirán por méritos. Pero que los procesos selectivos no se van a paralizar para lograr la estabilización del mayor número de personas posibles.
Claro. Pues Rosa, enseguida volvemos contigo porque tenemos que ofrecer unos consejos y vamos a hablar de una oportunidad en Valdetorres de Jarama. Esta es, ¿has visto? Olivia Newton-John.
Qué temazo.
Qué temazo, ¿no? Lo conocías, ¿no?
No, ahora mismo lo conozco.
Ah,
pero vamos,
vale.
Tomo nota de la peli y me la veré.
Por favor, la tienes que ver y aquí lo examinaremos y a Carlos también le vamos a examinar al respecto. Dicho lo cual, ahora vamos con los anuncios. José, muy bien al quite ahí con el encargo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y se ha convocado una bolsa de empleo para monitor de ocio y tiempo libre en Valdetorres de Jarama. Vamos a conocer los detalles, por si te interesa y cumples con los requisitos, en contacto con Javier Blanco, que es técnico de Infancia y Juventud de este ayuntamiento. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, primero muchas gracias por atendernos y en segundo lugar, cuéntanos para qué necesitáis a estos monitores, aunque me imagino que para las actividades que llegan ahora mismo con el verano y las vacaciones de los jóvenes y de los chavales de Valdetorres de Jarama.
Efectivamente, nada, primero agradeceros a vosotros la llamada y contactar con nosotros, y como nos comenta, pues es por eso, porque hemos creado un campamento urbano municipal que hacía muchos años que no se organizaba desde el ayuntamiento, ya que se ofrecía a empresas externas. Entonces, pues necesitamos monitores para cubrir estas vacantes, y como bien dices, también ya no solo para los más pequeños del pueblo, sino también para los jóvenes que tengan sus propios espacios, como la sala de la juventud, para organizar y cumplimentar con todas estas actividades.
Bueno, pues esa es la misión a la que se van a enfrentar esos monitores. Me imagino que además, Javier, la bolsa de empleo servirá para este año, pero también para años sucesivos, ¿no?
Eso es, la convocatoria en principio está organizada para ya empezar desde este mes de junio hasta los próximos 3 años. Entonces, todos aquellos participantes que lo deseen, a través de la sede electrónica o a instancias presenciales en el Ayuntamiento de Valdetorres, pueden presentar todos los papeles para poder acceder a esta bolsa de empleo, que, como decimos, es desde este próximo mes de junio hasta los próximos 3 años.
Correcto. Y además que va a ser concurso de méritos, con lo cual no van a tener que estudiar un temario como a veces sucede en estas bolsas de empleo.
Eso, es una fase de concurso, no es de oposición, que donde hay una puntuación que se valora los méritos, pues por ejemplo los méritos de formación continua, méritos de estudios y también méritos de experiencia previa al puesto que estamos solicitando.
Eso sí, tienen que tener el título, lógicamente, de monitor de ocio y tiempo libre, porque es una actividad además reglada como tal, ¿no?
Eso es, es fundamental. Bueno, el requisito indispensable es tener el curso de monitor de ocio y tiempo libre en este caso, y luego pues la demás formación en relación con el puesto de monitor de ocio y tiempo libre, como por ejemplo puede ser magisterio, técnico de infantil, educador social, pues todo ello al final van sumando puntos para luego establecer las listas de la bolsa.
Uh-huh. Hay que decir que además del concurso hay una parte de entrevista personal que también recibirá puntuación, ¿no? Porque ahí me imagino ahora los responsables de recursos humanos hablan de las soft skills, ¿no? De las habilidades blandas o habilidades personales, que esas son las que me imagino que se evaluarán en la entrevista personal, ¿no?
Eso es, como comentabais hace unos minutitos aquí en directo. Se valora mucho la formación de las personas, pero también se valoran estas cualidades que acabas de comentar, pues el saber desenvolverse, en tener esa habilidad social con pequeños, pero también dar respuesta a los más mayores, a los adultos, a los claro. jóvenes, todo eso pues se tiene que tratar en un cómputo general.
Correcto. Bueno, pues el plazo finaliza el 3 de junio, o sea, el lunes que viene, todo a través... Esto es ya todo digital, ¿verdad, Javier?
Eso es todo prácticamente digital, aunque sí es verdad que dejamos la opción de presentarse en el ayuntamiento, porque también al ser la primera convocatoria, para que, como no estamos tan acostumbrados en este municipio, también se puedan presentar en el ayuntamiento, pero prácticamente todas las solicitudes que nos entran es por el portátil digital, efectivamente.
Perfecto, pues Javier Blanco, técnico de Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Valdetorres de Jarama. Muchas gracias y nada, que disfrutéis, sobre todo que disfruten los más jóvenes y los chavales, los niños y niñas de Valdetorres, de las actividades que les tenéis preparadas para este verano. Un placer.
Muchas gracias a vosotros por contactar. Un saludo.
Y Rosa, quería hablar contigo también, además como tú, tu actividad profesional tiene mucho que ver con el mundo sanitario, me imagino que has conocido la oferta de empleo público que han acordado en la mesa sectorial, son 2.613 plazas de acceso libre. Luego vamos a tener al responsable de recursos humanos de la Consejería de Sanidad, pero como no podía atendernos salvo en los últimos minutos, sí quiero que conocer en primer lugar tu opinión, porque a lo mejor cuando hablemos con él ya no vamos a disponer de tiempo para comentarlo con el detenimiento que requiere esta propuesta, que yo creo que es importante, ¿no, Rosa?
Sí, la verdad es que, hombre, siempre es bueno, ¿no?, que se apruebe empleo público. Todavía no está aprobado como tal, eso sí que lo adelanto. Se presentó en la reunión que hubo de una mesa sectorial extraordinaria este lunes, antes de ayer, uh-huh. y bueno, pues en este caso ha contado con el visto bueno, digamos, de nuestros compañeros que nos representan en esta mesa. Es verdad que esta oferta que sale son de interinos por vacante, es lo que comentabas, oferta libre, no es promoción interna, que el compromiso es que lo van a dar prioridad en la siguiente oferta de empleo público, y en este caso son plazas que corresponden a 2023 y 2024, que
se habían incluso hay contratos de 2022, 65 de 2022.
Bueno, es que son anteriores, sí, al final son los que salen en esta OPE y digamos que van por ahí y que son contratos que se han hecho desde junio de 2022. Correcto. Es la información que tengo, ¿no?, en relación a esta oferta de empleo público. Y bueno, pues para nosotros es verdad que cuando hay un acercamiento en la negociación, sabes que siempre lo digo, las negociaciones, pues bueno, muchas veces no tienen acuerdos, pero siempre es mejor acercar posturas y buscar un consenso. Y en este caso, pues por parte de UGT, estas plazas que corresponden al personal estatutario, que ya hemos hablado otras veces de este personal,
sí,
pues van a ir a la convocatoria que ya hemos recibido para pasado mañana, para este viernes, de la Mesa General de Empleadas y Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid, y allí se verán este número de plazas con el resto de ámbitos de la Comunidad de Madrid: personal laboral, personal docente no universitario, personal de la Administración de Justicia que está transferido, pues bueno, en principio todo el personal que haya, que pueda haber, todo este personal tiene que pasar por mesa general. Pero vamos, lo que depende de función pública, que es sobre todo personal laboral y funcionario de convenio colectivo y acuerdo sectorial de la Comunidad de Madrid, el personal docente no universitario, que también lo han tratado en la mesa sectorial del personal de enseñanza de la Consejería de Educación, y en este caso la reunión de antes de ayer de la mesa sectorial de Sanidad, pues es lo que vamos a ver el viernes. Y bueno, pues vamos a ver, estamos valorando el conjunto de la oferta, la parte de Sanidad, del SERMAS, de lo que me estás preguntando, del personal estatutario. Sí. En este caso sí que esta parte se consensuó y ya se manifestó la posición favorable de UGT en relación a las 2.613 plazas que van recogidas de diferentes categorías, de personal sanitario y de personal no sanitario.
Sí.
Que nadie se confunda pensando que solamente es para médicos, enfermeras, no, es para todas las categorías en las que ha habido vacante de personal que está en las instituciones sanitarias con la relación laboral de estatutario.
Bueno, además es que precisamente las tres categorías con un mayor número de plazas están efectivamente los médicos de familia, los enfermeros, pero también los auxiliares administrativos, entre otros puestos que no tienen que ver con las especialidades sanitarias, ¿no? Pero que también
efectivamente
prestan,
sí,
sus servicios en hospitales y en otros tipos
centros de salud,
claro, etcétera, ¿no?
Centro de especialidades, claro.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, pues entonces estaremos muy pendientes a lo que ocurra el próximo viernes y lo contaremos la semana que viene, si te parece. Bien, bien. Vale.
Vale, perfecto.
Te tenemos ahí de corresponsal, casi, de enviada especial.
Sabéis que lo que pueda colaborar, pues bueno, daré la opinión de UGT, que al fin y al cabo es a quien estamos representando, claro, o bien cuando estoy yo o cuando está Jesús Torres, mi compañero.
Perfecto. Bueno, pues ha llegado el momento también de que hablemos de otra bolsa de empleo. ¿Tú sabes a qué se dedica un auxiliar de cambio?
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Con esa definición así escueta, pues no lo sé.
No caes.
Pero me vas a perdonar un inciso. Tengo que pedir disculpas porque he cometido el mismo error que digo. Jesús Torres, viejo.
Ah, vale.
Los dos apellidos. Yo le pongo los dos apellidos.
Perfecto, perfecto. Pues así, Jesús Torres, viejo, con los dos apellidos. Y ha puesto Rosa María Robledano. ¿Y tu segundo apellido?
Gómez.
Vale, perfecto. Pues ya que estamos todos, pues todos bien cubiertos de papis y de mamis. Bueno, enseguida te voy a explicar qué es esto de auxiliar de cambio, que el nombre es curioso, pero luego la profesión todos la tenemos muy presente. La convocatoria es en el Ayuntamiento de Valdemorillo y tenemos a la concejala de Servicios a la Comunidad de este municipio, Ana Patricia González. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Soy Javier, Carlos es mi compañero.
Javier,
con el
perdón,
que has hablado.
Perdón.
Que se encarga de la producción de este espacio.
Sí.
Bueno, Ana, ¿a qué se dedica un auxiliar de cambio?
Bueno, pues cuando te lo diga, es lo que tú decías. Todo el mundo va a identificar. Un auxiliar de cambio es la persona que ayuda sobre todo a la etapa, a la segunda etapa de educación infantil, presente en todos los coles. Bueno, pues a esos cambios de los niños que han dejado el pañal hace poco y tienen algún escape. También en nuestro colegio, en el Colegio Público Juan Falcón, tenemos la parte especial. También cubrimos educación especial. Sí. Así que esta persona también colabora con los profesores de educación especial a darles apoyo, soporte y colaborando con ellos en el cambio y lo que haga falta.
En las actividades auxiliares, ¿no?
Eso es.
¿Y qué formación necesita?
La formación que pedimos es una formación básica, a ser posible si tuviera algún grado de formación, pero tampoco pedimos una formación muy exigente.
Ya. Bueno, y en relación a la bolsa de empleo, tenemos que también explicar un poco cuál va a ser el procedimiento para establecer ese listado de personas, ¿no?, que van a aparecer. Sí. Por lo que he entendido, la primera ya ocupa un puesto, ¿no?, y luego el resto son las que estarán pendientes de posibles bajas.
Claro, sí. El puesto ya está cubierto, Javier.
Sí.
Lo que queremos hacer con esta bolsa es que siempre, bueno, pues poder, tener la posibilidad de poder cubrir cuando exista la necesidad. Es verdad que durante este año escolar la persona que ocupa ha estado de baja un tiempo, digamos, importante y no hemos podido cubrir esa baja porque no contábamos con esta bolsa de empleo.
Claro.
Entonces, es un poco cubrirnos también para el curso que viene y el resto de cursos, que no nos vuelva a suceder lo mismo que este año.
Y estará vigente, por tanto, varios ejercicios, ¿no?, para que
sí,
tengáis cubierta
sí, claro.
Esa contingencia que se pueda producir.
Eso es, efectivamente.
Uh-huh. En este caso sí que vais a hacer un ejercicio tipo test.
Sí, la prueba va a ser concurso oposición. Vamos a hacer un test. Es verdad que los temas son muy sencillitos, pero creíamos que era necesario. Pasó por la mesa de negociación y estábamos todos de acuerdo. Por lo menos, bueno, que sepan dónde van a trabajar. Al fin y al cabo también trabajan para el ayuntamiento.
Claro. Sí,
entonces
sí.
Son 8 temas muy básicos, muy... Con una formación básica se puede sacar perfectamente. Y luego la parte del concurso.
La parte de concurso.
10 puntos cada uno.
Eso te iba a decir. ¿Y qué vais a valorar en la parte de concurso?
Pues por un lado la formación, que contarían 5 puntos, y por otro lado la experiencia laboral que tengan relacionada con el ámbito, otros 5 puntos, teniendo una puntuación máxima de 20 puntos. 10 en la parte teórica y 10 en el concurso.
Bueno, hasta el 4 de junio, en este caso hasta el martes, ¿verdad? Está abierto
el plazo. Eso es, está abierto el plazo.
¿Y todo también digital o también se puede presentar?
Se puede. Preferimos digital, pero bueno, si alguien va al registro, le ayudamos y lo puede hacer presencialmente. Desde aquí animar a todo el mundo a que participe, porque la verdad es que es un puesto muy gratificante también.
Es un puesto gratificante que, oye, al final tampoco se precisa de una cualificación muy elevada, ¿no? Con lo cual me imagino que habrá muchas personas del propio municipio de Valdemorillo, aunque puede ser de cualquier otro lugar, que se vayan a presentar a esta convocatoria, ¿no?
Claro, efectivamente, y además el horario es muy bueno para cualquier persona que tenga un niño en edad escolar, pues fíjate.
Claro, pues
le viene fenomenal.
Totalmente compatible. En fin, pues lo dicho, Ana Patricia González, concejala de Servicios a la Comunidad del Ayuntamiento de Valdemorillo, un placer.
Igualmente, muchísimas gracias y desde aquí animar a todo el mundo que participe.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música.
Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hemos hablado en muchas ocasiones, Rosa, de la modernización de las administraciones a la hora de captar talento, ¿verdad? Porque ya hemos comentado sobradamente las previsiones de jubilación de los boomers y por eso me ha llamado la atención la iniciativa de Madrid Talento, que es el organismo del Ayuntamiento de la capital, que va a abrir a partir del 1 de junio, o sea, ya pasado mañana, un canal en WhatsApp para ir comunicando las convocatorias que realizan. Y yo creo que esto es importante, ¿no, Rosa?
Pues, hombre, la verdad es que es cierto que lo hemos dicho también, que es, hay que hacer atractivo el trabajo en las administraciones públicas. El prestar un servicio público, tener a la ciudadanía atendida y que vean que la administración más cercana en este caso, ¿no?, que son los ayuntamientos, le atiende, le recibe, valora lo que supone, pues es interesante. Pero bueno, de esto también tengo alguna matización.
Pues matiza, que para eso pues te consultamos.
Pues vamos a ver, yo comento, está bien que se valore el talento, estamos a favor de que se reconozca. Pero en este caso concreto que hablamos del Ayuntamiento de Madrid, nos ha llamado mucho la atención que, diciendo que lo que se quiere con este canal es captar, por decirlo de alguna forma, el talento externo, que también lo que quieren es cuidar el talento interno y dinamizarlo.
Sí.
Pues es llamativo que reconociendo, porque así debe de ser, reconociendo la autonomía de los tribunales, cuando hay un proceso selectivo, ha habido un proceso de promoción interna en el que se han convocado 152 plazas de técnico de gestión del Ayuntamiento de Madrid. Ha habido 169 aspirantes, con lo cual parece, dices, bueno, pues oye, va bastante bien, ¿no?, para poder cubrirlas. Pues solamente se ha dado por superado el proceso a 55 personas, quedándose 97 plazas sin ocupar dentro de la promoción interna. Entonces, no lo sé qué es lo que habrá pasado, pero cuando menos yo en este caso sí que tengo que trasladar que desde nuestros representantes en el Ayuntamiento de Madrid se ha dirigido una carta al director general de Planificación, sí, y al director general de Función Pública, cuando menos diciendo que, hombre, habría que ver a lo mejor qué tipo de examen, de cuestionamiento se ha hecho para poder superar esto, que se les ha pedido más que consideramos que si hubiera sido un acceso libre de que es
que
una,
se ha sido más exigente, ¿no?
Sí, es un grupo A2 y se ha pedido como si fuera un A1. O sea, que estamos diciendo que si queremos promocionar a nuestro talento, gente que está, que realmente ha demostrado que vale, Pues no lo sé. El decir que de 169 aspirantes, solamente 55 se valora, a mí cuando menos me da un poquito de sí, de chirrío de pensarlo. Y como tal, pues la representación nuestra en el ayuntamiento, ya digo, que ha dirigido una carta diciendo que bueno, que se pueda revisar de oficio estos exámenes, adecuando a lo que se necesita para el puesto y poniendo realmente en valor el talento interno que se tiene, ya que se está difundiendo esta aplicación, este canal para captar talento externo.
Perfecto. Pues ahí queda esa postura de UGT Servicios Públicos en Madrid con respecto a ese concurso, esa oposición por promoción interna para técnicos generales de administración. Permíteme, Rosa, porque ya hemos podido contactar con Miguel Ángel Rodríguez, el director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
El placer es mutuo porque, oye, estamos hablando de bastante empleo público en el área sanitaria, en el SERMAS de la Comunidad de Madrid, que se va a cubrir en las próximas convocatorias, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, como saben, pues uno de los objetivos prioritarios de la Consejería de Sanidad es disminuir la temporalidad, retener talento y atraer profesionales. Y en ese sentido, bueno, pues es una buena noticia, creo, lo que hemos llevado a la mesa sectorial para sacar una nueva oferta de empleo público 2024.
Estamos hablando de, bueno, ha pasado por el requisito de la mesa sectorial de sanidad. ¿Aquí ha contado con el apoyo de todas las organizaciones sindicales o no?
Sí, efectivamente, hemos presentado, bueno, como saben, pues el Servicio de Salud tiene fijado un máximo del 120% por tasa de reposición. Eso es lo que coge la ley 1523 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Madrid para 2024. Entonces, hemos presentado a la mesa sectorial la propuesta de 2.613 plazas distribuidas por diferentes categorías. Uh-huh. Y, bueno, pues afortunadamente, hemos contado con su aprobación. Y bueno, ahora esto debe trasladarse a la mesa de función pública para que, bueno, pues se apruebe si se aprueba en esa mesa, se apruebe el correspondiente decreto que lo hará la Comunidad de Madrid. Pero bueno, nuestra parte, digamos, de sanidad, pues está cumplida satisfactoriamente.
Está cumplida. Y a partir de ahora, ¿qué plazo hay? Que eso es lo que puede interesar también a los oyentes de Madrid Trabaja, para que se convierta en un proceso ya de selección con sus bases, que me imagino que también tendréis que negociar, ¿no? Aunque, bueno, ya hay una trayectoria y una experiencia por parte de la consejería.
Claro, efectivamente hay una experiencia en trayectoria. Como saben, estamos metidos ahora en varios procesos. Algunos hemos ya terminado, otros estamos, por ejemplo, establecidos, estamos a punto de terminarlo. Y nos quedan todavía pues otros procesos que acabaremos a lo largo del año 24. Entonces, aunque la ley nos dice que habría 3 años, digamos, para convocar esta oferta de empleo público, nosotros queremos hacerlo mucho antes, porque el compromiso de la Comunidad de Madrid es convocar con carácter bienal OPEs. Uh-huh. Y es lo que queremos cumplir. Entonces, pues no le puedo decir la fecha porque, bueno, tenemos en marcha, pero la intención es que sea lo antes posible, respetando ese compromiso de que sean convocatorias con carácter bienal.
Sí, hablamos la anterior vez que tuvimos la oportunidad de charlar de esa intención, ¿no? De que se convierta un poco como en el ámbito educativo, que haya ya una tradición de que los opositores sepan con mucha antelación pues cuándo se va a producir esas convocatorias, ¿verdad?
Exacto, esa es la idea, alternar además las convocatorias de las OPEs con los concursos de traslados en años alternos, para que así pues haya una certidumbre por parte de tanto del personal nuevo que se quiere incorporar a trabajar con nosotros como de los que ya están a la hora de poderse trasladar.
Y luego, ahí es la idea. Y luego estábamos comentando que, hombre, es para trabajar en el SERMAS, pero no solamente son categorías sanitarias, ¿no? Hay también puestos de gestión, de servicios, etcétera.
Efectivamente. Bueno, le digo, mire, pues de los 2.613, 1.732 son sanitario, sanitario, correcto, y 881 de no sanitario. Le puedo decir alguna de las categorías principales. Facultativos, personal facultativo, por ejemplo, son 1.046, enfermeros son 444, luego están TCAES, 81, y luego en no sanitario, por ejemplo, de las principales, tenemos celadores 265, auxiliares administrativos 346, grupo de gestión 43,
hay mucha variedad, y además que en esas convocatorias que nos comentaba que van a hacer cada 2 años, me imagino que se juntarán OPEs de diferentes ejercicios, ¿no?
Claro, bueno, la idea es ir, si consiguiéramos hacerlo, que cada, cuando ya consigamos cuadrarlo, que cada, la que se apruebe un año, lo podamos convocar al año siguiente, no, al otro, pues fenomenal. En este caso, seguramente tendremos que acumular, porque como tenemos todavía un gran trabajo por terminar, pues nos quedarán, por ejemplo, algunas de las convocadas para el 23, pues seguramente se acumularán a las que hagamos el 24. Pero bueno, eso tenemos que estudiar los números en fino, que todavía no lo hemos hecho, pero probablemente sí.
Bueno, pues buenas noticias, 2.613 plazas. No sé si ya con esto la temporalidad va a quedar en ese 8%, que es un poco el objetivo que nos marca la Unión Europea.
Bueno, ese es el objetivo. Esperamos conseguirlo. Desde luego, lo que sí es un hecho es que va a bajar considerablemente. Esperamos llegar al 8%, pero bueno, desde luego bajar va a bajar, porque estamos inmersos en muchos procesos y bueno, continuaremos trabajando en ello. O sea que intentaremos llegar al objetivo.
Perfecto. Pues lo dicho, Miguel Ángel Rodríguez, director general de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias por atendernos como siempre y hasta la próxima.
Pues muchas gracias y a su disposición para cuando quieran. Un saludo.
Y volvemos con Rosa María Robledano con otras noticias que yo creo que también son importantes, porque el PSOE busca hoy la eliminación, Chema, de la tasa de reposición.
Sí, se trata de una proposición no de ley del Grupo Socialista que plantea suprimir la tasa de reposición en todas las administraciones públicas y así recuperar la plantilla perdida en los últimos años para que estén prevenidas del alto porcentaje de jubilaciones que se esperan en la próxima década. El PSOE estima esa cifra en un 60% y con esta propuesta también buscan favorecer la atracción de nuevos perfiles profesionales al sector público. La idea que defienden es sustituir esa tasa por otros indicadores que consideran mucho más pertinentes y significativos, que definen como un modelo de previsión y de protección sobre qué puestos necesitan y dónde los necesitan.
Bueno, Rosa, esto de la tasa de reposición, ¿cuánto tiempo lleváis reivindicando que se elimine?
Muchos años, porque lo que está claro, lo que ha dejado meridianamente claro, es que el que exista este concepto que supone que limita las convocatorias de plazas ha supuesto pérdida neta de empleo. Y por eso, de forma reiterada, desde años y años, parece que es que no tenemos otra cosa que decir, pero al contrario, es que siempre decimos, si tenemos unos recursos humanos suficientes en las administraciones públicas, el servicio que va a recibir la ciudadanía va a ser de mejor calidad. Pues eliminemos de una vez por todas la tasa de reposición y podamos generar empleo neto, podamos crear esos puestos, recuperar esos puestos que se han perdido y que no se vaya perdiendo a partir de ahora ninguno más. Es cierto, en parte un poco lo que comentaba también el director de Recursos Humanos de SERMAS, que se puede llegar en sectores hasta el 120%, ¿no? Pues eso también ayuda, ¿no?, a la creación de empleo en todas las administraciones del Estado, ¿no?, de España, a nivel estatal y a nivel comunidades autónomas o ayuntamientos. Pero la tasa de reposición en todas las administraciones públicas es fundamental que desaparezca. Sabéis que aquí siempre que sale la ocasión vuelvo a decir que UGT queremos de una vez por todas y venimos exigiendo en aquellas reuniones del ámbito correspondiente que se elimine para poder crear empleo neto, que no se siga perdiendo recursos humanos, que no se pierda ese capital humano tan importantísimo para los servicios públicos que se prestan y a ver si de una vez por todas se ponen manos a la obra y se consigue para tener unas administraciones dotadas con los recursos necesarios.
Bueno, hay que recordar que la tasa de reposición es ese porcentaje de puestos que se permite que se cubran después de jubilaciones, fallecimientos y bajas por diferentes circunstancias en cada uno de los departamentos, que hubo un momento que esa tasa en algunos casos era del 50% y ya poco a poco.
En el caso mejor.
En el caso mejor
el 50%.
Claro, claro. Bueno, dicho esto, hay otra propuesta de jubilación flexible que aplauden UGT y Comisiones Obreras, Carlos.
De esta manera lo han comunicado ambos sindicatos en un manifiesto conjunto en el que han destacado que el Gobierno haya mostrado disponibilidad absoluta para concluir esta materia del acuerdo marco para una administración del siglo XXI, después de que este martes el Gobierno haya iniciado las reuniones para impulsar la jubilación flexible de los empleados públicos para que tengan posibilidades de retiro de la vida laboral similares a los del sector privado. Fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aseguran que esta reunión ha sido la primera celebrada por el grupo de trabajo y el planteamiento inicial realizado por el departamento que dirige José Luis Escrivá abarca tanto las modalidades de jubilación como las medidas normativas que serían precisas para llevarlo a cabo.
Esto, Rosa, ¿nos puedes explicar, hacer un poco de didáctica, en qué consiste?
Sí, vamos a ver. En la Seguridad Social, las personas que estamos cotizando al régimen general, pues llega un momento que nos corresponde jubilarnos para disponer de nuestro tiempo y vivir la vida sin estas obligaciones laborales que tenemos de continuo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el personal laboral, sea del ámbito público o del ámbito privado, sí que puede tener una jubilación parcial, pero el personal funcionario o personal estatutario no tenemos ese derecho. Y digo tenemos porque yo como personal estatutaria no tengo el derecho a tener una jubilación parcial, aunque cotice al régimen general. Yeah. Esto quiere decir que nos podamos jubilar de forma parcial, como dice su nombre, antes de la edad ordinaria de jubilación. Esto normalmente viene en el ámbito de las empresas, del sector privado, viene acompañado muchas veces con un contrato de sustitución, un contrato de relevo que se llama, ¿no?
Sí.
Esto genera empleo, ayuda a tener una continuidad adquiriendo también el conocimiento de las personas que tienen la experiencia previa, de las personas nuevas que se incorporan a las empresas. Pues lo que queremos es que personal funcionario y personal estatutario tengamos el mismo derecho, ya que pertenecemos al régimen general, que cualquier otra persona que cotiza en este régimen, que nosotros hasta ahora lo hemos tenido vetado.
Bueno, en cualquier caso, además, eso facilita un poco el aprendizaje intergeneracional, ¿no? De las personas jóvenes que se incorporan a sustituir a las que se van a jubilar completamente en un momento determinado.
Lo que estaba diciendo, la persona joven que se incorpora le da tiempo a ir aprendiendo con la experiencia de los que ya están. De la otra forma, habría una ruptura total y no es lo mismo aprender de una forma paulatina que verte en un sitio nuevo, que a veces las personas no han tenido experiencias previas en ese ámbito, y yo creo que facilita a ambas partes, al que se incorpora al mercado de trabajo, porque además se rejuvenecen las plantillas, que sabéis que siempre estamos denunciando la alta edad que vamos teniendo las empleadas y los empleados públicos, pues rejuvenece las plantillas y da un derecho que hasta ahora nos ha sido limitado y no lo hemos tenido como han tenido otras personas del régimen general que funcionarios estatutarios no hemos tenido hasta ahora. Esperemos que lleguen a un acuerdo.
De todas formas, también hay funcionarios que, por ejemplo, por el sistema de MUFACE, que han cotizado por MUFACE, que eso sí que tenían incluso la posibilidad de jubilarse anticipadamente.
Pero no hablamos de régimen general, hablamos de MUFACE, de mutualidad.
Correcto.
Es diferente la cotización. Entonces, a lo que afecta, a lo que están hablando ahora, que es verdad que viene, esto emana del acuerdo marco para una administración del siglo XXI, es una de las cosas que recogía esta jubilación parcial, aparte de otras. Pues las personas que tú dices, por ejemplo, el personal docente, que normalmente el que se ha incorporado ahora ya de unos años a esta parte ya es el régimen general, igual que otros funcionarios o que otro personal estatutario, pero los que tú dices de en este caso de Muface son docentes que vienen desde antiguo con cotizaciones a mutualidades, no son de régimen, cotización de régimen general.
Claro, y no solamente...
Por cierto, dime. En el acuerdo que este esperemos que lleguen del grupo de trabajo que viene, que emana del acuerdo de Marco, del siglo XXI,
sí.
Vamos a ver si de una vez por todas se llega a un acuerdo de que se apruebe cómo nos tienen que abonar la subida salarial.
Bueno, pues anotado queda. Y Rosa, hasta la semana que viene.
Hasta luego, un placer.
Nosotros ahora os dejamos con las noticias, con Madrid Directo, con Nieves Herrero y todo su equipo, que te va a acompañar toda la tarde aquí en Onda Madrid. Mañana tendremos a nuestro abogado y hablaremos del mundo de las startups. Que disfrutes de lo que queda de miércoles.